El mundo árabe. ¿Cómo es? Estas son las olas del Golfo Pérsico. ¿Existe un mundo árabe? Se dice que fue una civilización que nació en el desierto. Nómadas andando por la arena en busca de oasis, que es una cultura muy antigua, religiosa, comerciante y apasionada. Escucha este mercado en Marrakech. Las calles de Jordania. El Mar Rojo. La llamada a rezar en Dubái. Y el desierto de Omán. ¿Existe la llamada cultura árabe? ¿Y qué es hoy? Se le dice mundo árabe al bloque de naciones donde se habla el árabe, a la franja desértica que se extiende en la totalidad de la península arábiga y por las naciones del Magreb, hasta el norte y el cuerno de África, donde el idioma árabe y sus variantes germinaron y prosperaron. En la actualidad, los países que se consideran del mundo árabe son Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Qatar, Comoras, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Marruecos, Mauritania, Omán, Palestina, Siria, Somalia, Sudán, Túnez, Yemen y Djibouti. No todas las naciones del mundo árabe son musulmanas, así como no todos los musulmanes son árabes. Hablar de mundo árabe es problemático porque es tan diverso. Imagínate que nos dijeran o te dijeran, haz un programa sobre cultura latinoamericana. Somos tantos países, tantos sonidos, tanta música, tanta comida y sobre todo tantas personas diferentes que por alguna razón hablamos el español, pero también otras lenguas, las arraigadas en nuestro territorio, las que se negaron a morir. Y luego está nuestra vestimenta, nuestra literatura o arquitectura, miles de formas de ver el mundo. Así lo mismo con el mundo árabe. Querer abarcar a la cultura árabe es casi imposible. Sin embargo, fui y busqué quién podría ayudarme a comprender más sobre el mundo árabe. Para conocer más de la inabarcable cultura árabe, que sin embargo, tiene su pie plantado en la forma en la que la humanidad forja la historia. Desde Radio Universidad de Guadalajara, esto es El Tesoro en la Arena. Yo soy Gabriela Bautista. Hoy hablaremos sobre las palabras que hemos heredado del árabe. ¿Cómo se dice tu nombre?
Ah, mi nombre es Ismail Wahi.
¿Y dónde naciste, Ismail?
Originalmente de Marruecos.
¿Tu lengua madre es el árabe?
El árabe, así es.
¿Cuántos idiomas hablas, Ismail?
Podemos decir 4. Árabe, francés, inglés y español.
¿Y a qué edad te viniste de Marruecos para acá?
27. Tenía 27 años cuando llegué aquí en México.
¿Y ya hablabas español?
Para nada. solamente una palabra.
¿Cuál?
Hola.
Hola es una palabra origen hola, árabe. Nada.
Sí, sí, que viene de la palabra ahlan.
¿Tu religión cuál es?
Es el Islam. Así es, soy musulmán. Todos los marroquíes, puede decir 99%, son musulmanes.
Ismail Ouahi es nuestro primer invitado. Como hablante del árabe, nos va a compartir palabras que en español hemos heredado del árabe. Las palabras reflejan siempre la forma de pensar de una cultura. También reflejan su historia y sus contactos y roces. Las culturas árabes, tan diversas y complejas, están unificadas por el idioma árabe. Claro que hablar sobre cultura árabe es complejo porque es una cultura gigantesca y diversa. Ismail lo sabe bien.
La gente me pregunta lo mismo. Platícanos de la cultura árabe. Pues no puedo darte una respuesta concreta. La pregunta es, platícame de tu país o de otro país. Puede ser el norte de África, el Medio Oriente. Porque el mundo árabe es gigantesco y además hay muchas culturas. Hasta el idioma tal cual, hay más variables, pues. Cuando estamos hablando del árabe, estamos hablando del árabe clásico que lo enseñamos en las escuelas. Pero si vas en Marruecos, hablamos marroquí, uh-huh. ¿Ok? Que tiene que ver con algunas palabras en árabe, algunas palabras en francés, algunas palabras en berber también, que es una de las lenguas indígenas en algunos países en norte de África.
El berber.
El berber, así es, el berber. Okay. Entonces, es una pregunta, la verdad, muy... deben aterrizarla bastante en qué región para que efectivamente puede tener una respuesta más precisa.
Para hablar sobre la lengua árabe, debemos tomar en cuenta primero los arabismos, que son el resultado del intercambio cultural y lingüístico que hubo en la península ibérica entre el árabe, la lengua semítica y el castellano, que, sabemos, es una lengua romance que tiene su origen en el latín. Una historia que se remonta al año 711 de nuestra era, cuando ocurrió la conquista musulmana de la península ibérica. Ismail Ouahi nos explica que los árabes
entraron por el sur de España, zona a la que luego denominaron el Andalucía o el Andaluz en árabe, que hoy conserva el nombre con el topónimo de Andalucía, el Andalus.
Y bajo distintas figuras administrativas y dinastías, los árabes permanecieron en el poder de la península ibérica hasta 1492. Haz la suma, desde el año 711 hasta el año 1492. Por lo tanto, el intercambio lingüístico y cultural fue inevitable.
Población arabófono hubo en la península hasta 1609, 1612, tras los edictos de expulsión de Felipe III.
En realidad, la lengua dominante de los árabes en España fue el bereber, que es la lengua del norte de África, propia de naciones como Marruecos, Argelia o Túnez. Lo que nos explica Ismail es que los arabismos no llegaron todos al mismo tiempo, y no todos se mantuvieron, sino que
algunos aparecieron, desaparecieron y tomaron una nueva forma a lo largo de los años, como ocurre con la palabra con lo que denominamos a ese polvo amarillento o rojo que se usa para el pelo o manos, la henna.
Henna.
Henna, que viene del árabe clásico henna. Este arabismo ha evolucionado dentro del español. Entre era más frecuente, hablaba del alenia, del árabe hispánico alhinna. Aljina.
Aljina.
Es correcto.
La palabra aljina del árabe se transformó en henna, la de los tatuajes. Entonces, cuando comenzaron a quedarse dentro del español los arabismos fue entre el siglo IX y el siglo XIII, cuando convivieron dos lenguas.
El proto-castellano, román andalusí, y romance del andaluz muy temprano, el árabe andalusí.
Y no solo las palabras convivieron, también el sonido.
La música andalucía es muy típica en Marruecos. Es muy típica en Marruecos. Viene desde este origen, porque los berberes estuvieron ahí muchos siglos.
Este intercambio no solo ocurrió con la ocupación bereber en España, también a causa de la guerra. las guerras de conquista e invasión por parte de los reinos cristianos a los territorios musulmanes, donde fue inevitable que las lenguas árabes y el castellano, diremos que, colisionaran.
Es una época de interacción muy fuerte donde los mozárabes, población hispana con elementos culturales musulmanes, son muy numerosos.
Platicar con Ismael me hizo pensar en cómo cambia la lengua, cómo cambian los idiomas y en las muchas circunstancias en las que las palabras y las formas de nombrar las cosas se combinan, se mezclan, cambian, adaptan para lograr el fenómeno humano de la comunicación. El español no se parece casi en nada al árabe, yo diría que nada. Sin embargo, muchas palabras se quedaron y las usamos hoy en día. Al volver, escucharemos algunas palabras que hemos heredado del árabe. Ya regresamos.
يا ما بردتي يا ما لدفيني ويا ما جعتي يا ما لطعميني وكم جوز جرابات رقعتيني كل هالشي ما بين
Esto es El Tesoro en la Arena. Yo soy Gabriela Bautista. Hoy con Ismael Ouahi y las palabras que hemos heredado del árabe.
Podemos iniciar con la primera palabra que es alardear.
Alardear.
Alardear. A día de hoy, cuando alguien alardea, está presumiendo de algo. Pero el origen de esta palabra poco tiene que ver con su significado actual. Ni siquiera existía como verbo. Lo que ha llegado a nosotros es la derivación de un sustantivo, alarde. En árabe se pronuncia al-ard, al-ard,
al-ard,
al-ard, que era pasar revistas a las tropas, al-ard. Otra palabra que puedo compartir aquí es cifra.
¿Ah, sí?
Cifra. También eran buenos en matemáticas los árabes. Así que no es de extrañar que nos hayan quedado palabras como esta cifra, que lo pronunciamos as-sefer, as-sefer en árabe. Asefr, que originalmente significaba vacío. Y hoy usamos para referirnos a un número sefer, que es el cero. Cero.
Oh.
Ok. Cero, sefer, viene que es la cifra. Entonces, es muy interesante. La tercera palabra, inbalde.
¿Enbalde?
Es correcto. Ah. Si algunas veces pusiste mucho empeño en algo, pero que no sirvió para nada, tu esfuerzo habrá sido inbalde. En árabe, al-batil. Al-batil.
Al-batil.
Exactly. Al-batil. En definitiva, será un esfuerzo inútil. En árabe, un esfuerzo inútil, en vano o sin valor. Precisamente el significado original de esta palabra. Fulano. Es muy común, ¿eh? Escuchamos fulano.
Ah, sí, fulano, sí, es una fulano. Palabra de origen árabe.
Definitivamente. Seguro has escuchado esto más de una vez. Si fulanito te dice que se va a lanzar por un barranco, lo haces tú también. Pues quien te lo haya dicho está usando un arabismo. Con fulanito o fulano nos referimos a alguien que no conocemos su nombre, por ejemplo, o que no queremos nombrar. Y viene de fulán, fulán.
Fulán.
Fulán. Hay otra palabra que me llama también la atención, es hazaña. Hazaña.
Hazaña.
Así es. Cuando alguien hace algo o ilustre, decimos que ha hecho una hazaña.
Ajá.
Hazaña.
Ah, mira.
Viene de la palabra en árabe hasana. Hasana.
Hasana.
Hasana. Aunque originalmente se refería a una buena acción.
Ajá.
Existe una buena acción, una hasana. Pero es una palabra muy divina, es una palabra que lo usamos mucho en el ámbito religioso.
Ah, sí.
Es una hasana. Okay, cuando ayudas alguien, de una forma u otra, es una hasana. Joroba,
joroba,
la que tiene el famoso campanero de Notre Dame, ¿sí? O lo que tiene los camellos. Esa protuberancia en la espalda que también puede ser esa cosa que nos fastidia y nos joroba.
Entonces,
pero lo decimos en árabe, la palabra correcta en árabe es hadaba, hadaba,
hadaba,
hadaba.
Oh, wow. Entonces cuando decimos, aquí en México solemos decir no me jorobes, está bien
exactamente,
utilizado.
Exactamente, exactamente, así es. De una manera coloquial, ¿no?
Ajá, coloquial, eso, ajá.
Puedo terminar con la palabra tamarindo.
¿En serio?
Sí, que eso... Que sabemos que resulta que este fruto del que sale un jugo delicioso es originario de Asia normalmente, pero su nombre, jugo delicioso que es originario de Asia, su nombre viene del árabe, que es tamr al-hindi. Tamr al-hindi, que es literalmente significa dátil índigo. Son dátil, índigo.
¿Tamar?
Tamar hindi. Tamar el hindi.
Tamar el hindi.
Tamar el hindi.
Ok, y entonces es un dátil de...
De dátil índigo.
Dátil índigo.
Es correcto.
Oh, ¡wow!
Dátil índigo.
¿Qué te parece? ¿Verdad que los idiomas son cambiantes y evolucionan al contacto de otras expresiones culturales? ¿Recordaste más palabras? Yo la palabra que siempre pronuncio, y vaya que la digo mucho, es ojalá, que quiere decir que quiera Dios. Y pues, aprovechando que hablaba con Ismael, le pregunté cómo se dice Guadalajara, porque Guadalajara es una palabra de origen árabe.
Guadalajara es una palabra de origen
sí,
árabe.
Sí, que viene de la palabra Wad al-Hijara. Wad al-Hijara.
Ah,
así es, Wad al-Hijara.
¿Y qué quiere decir algo así como río?
Río de las piedras, puede ajá. decir. Así es, literalmente.
Esto es El Tesoro en la Arena. Yo soy Gabriela Bautista. Estás escuchando El Tesoro en la Arena. Otra cosa que pedía Ismail Ouahi para este capítulo fue que nos hablara sobre libros que nos ayuden a comprender la cultura árabe. Para serte sincera, creí que Ismail nos iba a recomendar obras como Las Mil y Una Noches o incluso el libro más importante del Islam, el Corán. Pero no, la selección de Ismail fue muy interesante y nos lleva a la niñez no solo de Ismail Ouahi, sino también a la de los niños marroquíes. Toma nota porque Ismail nos recomienda libros que podemos leer en español. Lo interesante es que estos tres primeros libros no se escribieron en contexto árabe, sino para nuestra sorpresa en Occidente.
Puedo recomendar cuatro libros.
Okay.
Desde mi experiencia, uno del un escritor francés, se llama Gustave Le Bon. Gustave Le Bon, sociólogo francés, que escribió el libro que se llama Los Árabes, Historia, Civilización y Cultura. En este libro, una de las obras más notables sobre la civilización árabe, comprende el origen y las características de la raza árabe, su imperio, sus costumbres, sus instituciones y, por último, la historia de la civilización y la decadencia de uno de los pueblos más influyentes de la historia. Todo ello ilustrado por cientos de grabados que hacen de esta edición un valioso ejemplo del arte y la arquitectura árabes.
Anota, Gustave Le Bon, sociólogo francés, Los Árabes, Civilización y Cultura. El siguiente habla del nacimiento de una de las religiones más influyentes del mundo y la transformación de la cultura.
Otro libro, por parte de un escritor, historiador, de hecho, británico-libanés, que se llama Albert Hourani, Hourani en árabe, Hourani. Escribió un libro que se llama La Historia de los Árabes. En este libro, con eficacia y valiéndose de una amplia documentación, el autor despliega en este libro la historia de los pueblos árabes a partir del siglo, vamos a decir, el siglo XX, cuando la nueva religión empezaba a propagarse desde la península arábica hacia Occidente. Describe la experiencia del monoteísmo y del idioma árabe, así como la creación del poderoso imperio otomano. Okay, ese es un imperio muy, muy fundamental en la historia de la historia árabe en general. Y su desintegración. La expansión del comercio europeo durante el siglo XX, el surgimiento de los nacionalismos y los estados-nación, la transformación de la cultura árabe como consecuencia de nuevas influencias y la reafirmación de la identidad islámica en los últimos tiempos.
El que sigue es un libro de un escritor muy famoso, crítico y teórico literario palestino-estadounidense.
Se llama Edward Said, Orientalismo, el libro se llama Orientalismo. Un clásico imprescindible para comprender los eternos malentendidos sobre el mundo islámico. Edward Said nos ofrece una descripción esclarecedora de la formación y desarrollo de los tópicos sobre el Islam y los musulmanes que muchas veces impiden o sesga nuestra visión. Entonces, se nos muestra cómo estos clichés ideológicos obedecen a los intereses y estrategias del poder dominante y señala la dificultad para el mundo occidental del pensar sobre Oriente si antes no se logra romper esos prejuicios que distorsionan nuestra lectura.
Consigue este libro para entender mucho más sobre los orientalismos. Es un libro para romper prejuicios. El cuarto libro es una belleza.
Por último, como sugerencia, La huella morisca, el Andalus que llevamos dentro, con Antonio Manuel. La explosión de los moriscos acaecida hace 4 siglos. No es un episodio menor ni la historia de la península ibérica. Revela como pocos el cúmulo de contradicciones que pesan sobre nuestra sociedad actual, en la que coexisten en cada día mayor recelo hacia el mundo musulmán con un ingente legado cultural procedente de su presencia entre nosotros y que influye más de lo que pensamos o tendemos de admitir en nuestra mentalidad y costumbres. La huella morisca es una aportación decisiva para la recuperación de un pasado que habita de modo clandestino en nuestros sentimientos y pulsiones.
Cuando se dice de lo morisco, se refiere a los musulmanes que se convirtieron a la religión católica allá por los años 1500. Conocer la cultura morisca es fundamental para entender la cultura árabe y la cultura hispana. Si puedes y estás interesado o interesada, consigue estos libros en la FIL. Ahora, Ismael fue muy generoso de traer a recomendarnos otros libros que afortunadamente están en español. Son 10. Toma nota. Además, lo más bonito es que...
En el mundo árabe, en Marruecos precisamente, crecimos con estos libros, ¿no? Uno, que es la trilogía del Cairo con Naguib Mahfouz, muy famoso. Hombres en el Sol, Ghassan Kanfani, Beirut 75, Ghada Saman, El Ancla, Hana Mina, Una cuestión de honor, Yusuf Idris, Época de migración del norte, Tayyip Salih, El pan desnudo, Mohamed Shukri, La garza, Ibrahim Aslan, La cueva del sol, Elias Khoury, El juego del olvido, Mohamed Barrada.
¿Estos libros son novelas, son historias?
Son novelas, exactamente. Ajá. Son novelas muy, muy, muy interesantes.
¿Cuál es la que más te gusta a ti de esa lista?
Ah, ¿qué te puedo decir? Muchísimo El pan desnudo, creo que de Mohamed Shukri, que pueden investigarlo sobre este libro muy interesante. Y también todas las obras de Naguib Mahfouz son muy interesantes porque él ganó el premio Nobel. Muy famoso, no estoy de acuerdo en qué fecha exactamente, pero es un escritor muy, muy famoso y con mucha presencia en el mundo árabe, no solamente en mi país, Marruecos, en el mundo árabe.
Okay. Naguib Mahfouz ganó el Premio Nobel de Literatura en 1988. Nació en El Cairo en 1911. Murió en el 2006 y es uno de los exponentes más importantes del existencialismo árabe. Esto es El Tesoro en la Arena. Yo soy Gabriela Bautista. Esto es El Tesoro en la Arena. Ya regresamos. Esto es El Tesoro en la Arena. Yo soy Gabriela Bautista. Con Ismail Ouahi y las palabras que hemos heredado del árabe. En nuestra cultura, las palabras no las podemos desapegar de la caligrafía. De hecho, la caligrafía también es una aportación árabe al mundo. La caligrafía árabe, esos trazos que parece que fluyen como olas, vienen de los persas. Ellos la llamaban el arte de la línea, un arte decorativo que se convirtió en el alfabeto árabe. La transmisión más importante de la caligrafía ocurrió con la expansión del Islam, aproximadamente desde el siglo VII. La caligrafía árabe es compleja porque contempla un fluir de la mano para crear formas. Ismail Ouahi nos lo explica mejor.
La escritura árabe se caracteriza por estar conectada, lo que hace posible adquirir diferentes formas geométricas a través de la marea, retorno, rotación, elevación, interbloqueo, interferencia e instalación. El arte de la caligrafía se asocia con la decoración árabe, que se utiliza para decorar mezquitas y palacios. También se usa en la desalación de manuscritos y libros.
O sea, ¿decoran las paredes con palabras?
Así es, totalmente. Cuando entras a una casa grande, se puedes ver en el techo algunas decoraciones con la caligrafía árabe.
Y prepárate ahora para recibir unas clases de árabe y de cómo la proximidad entre pueblos hace que las lenguas evolucionen.
La verdad, hay muchas opiniones sobre el origen del origen de la caligrafía árabe, que se centran en dos fuentes principales de derivación. Primero, los historiadores árabes lo han adoptado como un derivado de la línea de predicados, de los cuales se conocen cuatro tipos. Vamos ahorita a entrar a cosas muy específicas, técnicas,
okay,
que es la línea safavid, relativo o safa, piedra y caligrafía relativa a la hian, la palabra la hian, y la línea sabai o hamiri, que llegó desde Yemen a la confusión y luego a Anbar y al Hiyaz. Segundo, los historiadores europeos lo han adoptado y dicen que la línea árabe se deriva del anillo de la línea aramea. No de los predecesores, dicen que la línea fenicia es la línea aramea, de lo cual nace el indio, el persa, el hebreo, el sabra, el siriaco, el nabateo. Dijeron que la caligrafía árabe se divide en dos partes. La primera es kufi, que se toma de un tipo sirio llamado surangli, y la segunda es los nabateos.
O sea, son las formas de los trazos de las letras.
Exactamente. Por eso es un arte muy complejo.
¡Wow! Uh-huh.
Como arte complejo que es, también busca impactar en el cuerpo del ser humano.
La vista, dado la plasticidad de los grafismos, el intelecto, si es que la persona conoce la escritura, entiende de su mensaje. Y finalmente el ser esencial, memoria de la divinidad, el recuerdo del lugar de origen.
Es por esto que la caligrafía árabe se considera también una forma de arte, y los lugares sagrados se decoran con las palabras. Se espera que contemplar los trazos cree en el cuerpo el efecto de un diapasón. Por eso uno de los objetivos de la existencia de esta caligrafía es la contemplación estética de una forma de belleza.
Todas las almas tienen un único lenguaje.
El abecedario árabe tiene 28 letras básicas, una más que el alfabeto en español. También tiene signos auxiliares y las letras pueden contar con algunas variantes. Para poder aprender árabe también es necesario conocer sobre la complejidad y la diversidad de la cultura. Muchas gracias, Ismail. por hablarnos de la complejidad, la belleza y la historia del idioma árabe. Por último, Ismail nos deja un mensaje en árabe.
Assalamu alaikum. أتمنى بأنكم استمتعتم بهذا اللقاء الشيق في أمان الله.
Muy bien. ¿Y qué dijiste?
Hola. Espero que disfrutaron muchísimo este encuentro y que Dios les bendiga.
Muchas gracias por escucharnos. Este es un especial que hicimos por la presencia de Sharjah, la ciudad de los Emiratos Árabes Unidos, que es la invitada de honor a la Feria Internacional del Libro. Hoy nos asomamos a la lengua árabe y escuchamos algunas palabras que en español hemos heredado de esta lengua. Conocimos algunos libros y nos enteramos de la belleza y la complejidad de la caligrafía árabe. Yo soy Gabriela Bautista y esto es El Tesoro en la Arena. Agradezco a Ismail Ouahi y a Claudia Bautista que hicieron posible este capítulo.
Muchas gracias.
A la orden, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, gracias. Muy amable. Bye.
قولوا اللي كتبوا علينا باللي كل واحد يدخل وحده القبر وقولوا لي هدروا علينا باللي ما يبقى في الواد غير حجاره وقولوا لي غرسوا الشوك في طريقنا باللي احنا يا الجرح كبرنا في داره وقولوا لي غطى والشمس علينا باللي احنا مش شوك نخرجوا نواره هذه الدنيا قد ما تشوف تستغرب مرة تخسر ناس ومرة تكسب هكذا حوال الدنيا كي تتقلب كي عرس الديب
Soy Gabriela Bautista y esto fue El Tesoro en la Arena, una producción de Radio Universidad de Guadalajara con motivo de la Feria Internacional del Libro, noviembre de 2022.
هذا المحبوب قلبك خودي حوزي محبوب هذا فيك معذب ورا حبان هو الغالب اختي يا جي راه مشيتي لا نمسى ما تهر بشي فرحيك ما كوني لي يا شريك تحياتي هاديك هاديك هي نيتي هاديك هاديك هي نيتي إلا خفتي اختي يا جي راه مشيتي لا نمسى وان ما تخاف بشي واش ما لقاك شي كامل حبي حرمتش فيني وشنو دلبي عرفتي الحب ما فيه كدوب يمكن غلبتي انا مغلوب